encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen. El verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasamos un minuto de las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes. Llevamos ya casi 8 meses de guerra y Putin, pues cada día sorprende más. Que era un psicópata ya lo sabíamos, que era un enfermo imperialista también, pero hoy nos ha demostrado que actúa como un auténtico terrorista. Destruyen el puente en Crimea, un puente estratégico en el campo de batalla, y el presidente ruso lanza 80 misiles por toda Ucrania contra objetivos civiles, un parque infantil, casas de viviendas. Hay al menos 12 muertos, más de 80 heridos. Las imágenes son escalofriantes. Civiles. No va a parar, todo indica. No es por comparar ataques, pero Putin dice que la ofensiva es proporcional al nivel de la amenaza. En un parque infantil ha caído hoy un misil, ¿eh? ¿Sabe lo que acaba de decir el líder de Crimea? Pues que el puente destruido va a ser reparado en mes y medio, es decir, mes y medio frente a las decenas de heridos y al menos 8 muertos. Bueno, los terroristas, según Putin, son otros.
Rusia ha lanzado un ataque masivo con armas de precisión y largo alcance por tierra, mar y aire contra objetivos energéticos, militares y de comunicación ucranianos. Si los actos terroristas continúan en nuestro territorio, la respuesta rusa será rotunda y adecuada.
Es que parece que la guerra la empezó Zelensky. Qué cínico el tío. En fin, a consecuencia de este ataque con misiles, Ucrania va a detener desde mañana las exportaciones de electricidad a la Unión Europea. Dice su gobierno que los daños han afectado a varias subestaciones eléctricas y de generación de calefacción. De momento no se sabe cuándo se van a retomar las exportaciones, pero las autoridades avisan de que estos ataques tienen como objetivo acabar con la posibilidad de ayudar a Europa para reducir su consumo de energía rusa. Zelensky, presidente de Ucrania.
Nos enfrentamos a terroristas, decenas de misiles iraníes con dos objetivos. Primero, las instalaciones energéticas en todo el país. Quieren pánico y caos, destruir nuestro sistema energético. Están desesperados. El segundo objetivo es la gente.
Las bombas no caían sobre Kiev desde hace meses. La capital se ha quedado vacía otra vez. Las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar. Ha sufrido daños hasta ese parque infantil que te comentaba. El metro ha sido suspendido en algunas líneas. Mira lo que contaba en Mediodía COPE Polina, una profesora de español residente en Kiev.
Y de momento los ataques no cesan y claro que estamos muy, muy preocupados. Pero a pesar de todo, yo quiero deciros que somos una nación muy fuerte y sin duda venceremos.
La vida se ha vuelto a paralizar, como digo, en el centro de la capital. En algunas partes se ha ido la luz, se han quedado sin agua. Esta misma noche Zelensky ha pedido a la gente que haga un uso inteligente de la energía mientras se reparan los daños. Dimitro es un ucraniano que vive en la capital, lo hemos escuchado también aquí en Mediodía.
Los correos, los supermercados están cerrados, los comercios también están cerrados. El centro de la ciudad está cerrado. Quería coger el paquete con alguna revista académica de mis colegas de Kharkiv en la oficina de correos, en mi edificio, pero aún no puedo, no es posible.
La comunidad internacional teme que la tensión puede ir en aumento. Naciones Unidas dice que estos ataques son una escalada inaceptable de la guerra. De hecho, mañana los líderes del G7 van a reunirse de urgencia por teleconferencia. También participará el presidente ucraniano. Como te digo, uno de los lugares más afectados por los ataques de esta mañana ha sido la ciudad de Zaporilla, al este de Ucrania. Allí está nuestro compañero Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, Mikel, a bote pronto. ¿Qué has visto, qué has escuchado durante el día de hoy?
Bueno, lo que hemos escuchado son fuertes explosiones, sobre todo a lo largo de la mañana, y luego lo que hemos visto es lo que llevamos viendo ya, por desgracia, en los últimos días aquí en Zaporilla. El impacto de misiles contra diferentes bloques de viviendas. Hoy ha sido el turno de una vivienda de 6 pisos que literalmente ha desaparecido. Se ha quedado convertida en un mar de escombros y lo que hemos podido asistir durante la jornada es ese trabajo infatigable de los servicios de rescate para intentar, en primer lugar, han retirado 2 cuerpos, dos fallecidos ha habido en este ataque hoy en Zaporilla, pero otros 10 vecinos que estaban pasando la noche en el búnker, en el sótano, han quedado atrapados entre los escombros, ¿no? Ha sido una carrera contra el reloj para intentar sacarles y finalmente nosotros hemos tenido que ya salir de esa zona del ataque y los bomberos se han quedado, ¿no? A lo largo de toda la jornada no han podido rescatar a esos 10 vecinos que seguirán en el búnker, esperemos que con vida.
¡Qué horror! Mikel, es complicado en una situación así hacer un análisis más o menos de la guerra, un análisis de cómo están las cosas, pero cabe imaginar ¿cómo es la respuesta de Putin y de Moscú? Digo, porque esto es terrorismo. Esto ya no es un objetivo estratégico, un objetivo militar. Esto no es campo de batalla. Esto es lanzar un bombazo contra un edificio o un parque en el caso de Kiev.
En el caso de Zaporilla, además, lo que está ocurriendo es que están utilizando misiles antiaéreos. Realmente el S-300, que es el que llevan utilizando ya 3 días contra Zaporilla en la última semana, son baterías diseñadas, baterías antimisiles. No son cohetes diseñados para lo que lo están utilizando los rusos, pero parece que tienen un arsenal importante y ellos pues los están tirando contra población civil, ¿no? La palabra terrorismo ya la ha empleado también el presidente Zelensky, el ministro de Exteriores Dmytro Kuleba. Dicen que lo que está pasando con estos ataques sistemáticos contra la población civil ya no puede ser considerado guerra, que es terrorismo. También Vladimir Putin habla de terrorismo a la hora de referirse a lo ocurrido en el puente de Crimea. El gran problema con la palabra terrorismo, Ángel, es que aquí cada uno la utiliza como le conviene, ¿no? Y entonces ha perdido su significado real, ¿no? Aquí Putin ahora mismo yo creo que va a hacer, bueno, todo lo que está en su mano y ahora lo va a justificar también en la lucha contra el terror, ¿no? Entonces es un gran problema. Pero realmente yo desde luego no sé. Se me ocurre que ese puente de Crimea sí que tiene un valor estratégico desde el punto de vista militar. Pero yo no sé, se me escapa, ¿no? ¿Cuál puede ser el valor estratégico militar que puede tener atacar ese parque Shevchenko en el centro de Kiev o atacar los bloques de viviendas, ¿no? Que están atacando cada día en Zaporilla.
Mikel, has estado a 2 kilómetros de ese edificio, has hablado con voluntarios. ¿Cuál es el estado de ánimo? Porque visto desde aquí, el espíritu de esa gente es impresionante.
Impresionante y no me cansaré de repetirlo, ¿eh? Es una auténtica... Este es el pueblo en armas, ¿no? Cada uno hace lo que puede, ayuda como puede. Desde el minuto uno, cuando sucede un bombardeo, ya acuden voluntarios, empiezan a quitar escombro, a ayudar a la gente que se ha quedado de los bloques aledaños, que lo han perdido todo, que les han reventado las ventanas. Están ya ayudando, intentando tapar las ventanas, retirar el escombro, retirar los cristales. Es una respuesta, a mí realmente me llega al corazón, ¿no? Y eso lo llevamos viendo desde el principio de la guerra, pero ahora especialmente en lugares como Zaporilla, la gente está, desde ese punto de vista, está muy unida, pero también están muy asustados, ¿no? Porque lo que estamos viendo estos días aquí en esta ciudad es que es pura lotería. O sea, te vas a la cama y no sabes si te vas a despertar, no sabes si esa noche te va a tocar a ti, porque los misiles están cayendo en el centro, el mismo centro urbano, o en el caso del sábado, por ejemplo, afectaron a una de las zonas más populares, un barrio de trabajadores a las afueras, y a una zona agrícola donde solamente vivían campesinos, con lo cual tienen ese miedo, ¿no? Y hay muchos que lo que están haciendo es optan por salir de forma temporal, al menos hasta que pase este temporal, ¿no?
Mikel, la última y la pregunta del millón. ¿Te atreves a hacer un vaticinio? O sea, visto el espíritu de esta gente, visto el desastre del reclutamiento, la reconquista y la recuperación de terreno por parte de Ucrania, ¿te atreves a hacer un vaticinio?
Yo creo que esto va para largo. Es el vaticinio que puedo hacer. y creo que operaciones como la que ha hecho hoy Rusia, más que valor estratégico, tiene un valor psicológico muy importante, ¿no? Ese golpe en el corazón de Kiev es para decirles a los kievitas que sí, que el frente lo tienen lejos, que su presidente sale mucho en Twitter y en las noticias, pero que los rusos siguen aquí, ¿no? Y que en cualquier momento pues pueden hacer lo que han hecho hoy, lanzar 83 misiles contra todas las ciudades del país. Y bueno, tú puedes derribar, tu sistema antiaéreo puede derribar 40, que otros 40 van a impactar. Y además, muchos de ellos han logrado su objetivo, que era un objetivo como atacar las plantas energéticas del país, y por eso en estos momentos hay varias provincias del país que están sin luz. Ha habido un apagón general, ¿no? Con lo cual, yo creo que va para largo, y este tipo de acciones como la de hoy desde el punto de vista psicológico, es todo una exhibición, ¿no?, de poder por parte de Putin.
Miquel Ayestarán, cuídate, amigo.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Miquel, buenas noches. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
E Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo?
Buenas noches.
Buenas noches a los dos. Empezamos por la guerra de Ucrania, lo acabamos de contar. Mikane.
Rusia lanza más de 80 misiles por toda Ucrania en respuesta por la destrucción del puente de Crimea. La mayoría se han conseguido interceptar las defensas antiaéreas, pero decenas han caído sobre objetivos civiles en Leópolis, Zaporilla, Dnipro y sobre todo en Kiev. Zelensky dice que el objetivo de Putin es sembrar el caos, destruir infraestructuras energéticas, y el presidente ruso advierte de que responderá con contundencia si que vuelve a atentar contra su territorio.
No sé, ¿por dónde lo queréis coger, Bustos?
Yo creo que este ataque indiscriminado y especialmente cruel de Putin, con el que él pretende exhibir poder, en el fondo creo que solo exhibe debilidad y frustración. Es decir, cuando la contraofensiva ucraniana prosigue exitosa, recuperando el territorio invadido, cuando consigue incluso destruir una infraestructura tan simbólica como el puente de Crimea, y la única alternativa, la única reacción que se le ocurre al dictador ruso es sembrar de cadáveres un parque infantil o alcanzar una calle céntrica de Kiev, es una reacción que yo creo que expresa que no se ha enterado de nada. Quiere decir, si él espera con eso sembrar el terror y amedrentar a la población, y no se está dando cuenta de que va a conseguir exactamente todo lo contrario, espolear el ánimo de resistencia de un pueblo ya de por sí bravo, que encuentra en estos ataques crueles y absolutamente injustificables, de puro terror, de pura desesperación de un estratega que está siendo derrotado, va a encontrar un acicate para cohesionarse más y para resistir mejor y para seguir adelante en la contraofensiva. O sea que es pura crueldad gratuita y desde el punto de vista militar contraproducente.
Camacho.
No hay mucho que comentar después de la entrevista. Era obvio que iba a haber represalias. Escena de guerra con todo lo que significa. A ver, Putin es como es, no va a parar. Y además es que su opinión pública no le permite otra cosa. Es decir, el problema que está empezando a adquirir un protagonismo cenital en esta guerra es la dificultad de Putin para encajar sus reveses. Claro, la guerra se da y se toma. Putin creyó al principio que esto iba a ser una guerra donde solo iba a dar. Y la resistencia es notable. Y es verdad que apoyada desde fuera por un enorme arsenal suministrado por Occidente. Y claro, el problema es encajar. Es que esto políticamente tiene son reveses que, aunque lo tape la opinión allí, la cápsula, la burbuja mediática rusa, pero la gente se entera. Y simbólicamente ese puente tenía mucha importancia. No sé si también estratégicamente, pero de luego simbólicamente. Entonces, bueno, pues la respuesta de la caverna, que es bombardear a bulto, ya lo hemos visto, pues parques infantiles, es decir, estos se van a enterar. Bueno, pues esto es lo que hay. Y a ver si algunos empiezan a entenderlo.
Eso en clave guerra. Volvemos a España. Luego, a partir de la publi, dedicamos un ratillo al tema del Poder Judicial. Ahora nos fijamos en lo de Cataluña. Yo no sé si recordáis un domingo como el de ayer. Empezamos con el gobierno en Cataluña, luego la dimisión de Lesmes, luego el anuncio de la reunión, entre medias los bombardeos, decía por la tarde, joder, macho, parece, yo qué sé, mucho más que un día de Consejo de Ministros. El temita catalán, Mecane.
Han sido días muy intensos y los que nos quedan, porque este fin de semana hemos conocido la composición del nuevo gobierno catalán tras la salida de Junts. Pere Aragonés ha incluido a consejeros cercanos al PDeCAT, Podem o el PSC. Precisamente esta mañana los socialistas se han reunido para coordinar los pasos a seguir y concretar en qué medida van a apoyar al gobierno catalán y también esa aprobación de los presupuestos. Escuchamos a su portavoz, a Elia Tortolero.
Nosotros, como entenderán, no estamos de acuerdo en que Esquerra Republicana nos ponga un cordón rojo diciendo que no nos necesita y que piensa prorrogar los presupuestos. Para nosotros es una irresponsabilidad que se pierdan 3.098 millones de euros en Cataluña.
En cambio, desde Esquerra apuesta no por prorrogarlos o conseguir el apoyo de Junts, la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta.
Especialmente de Junts per Catalunya, lo que esperamos justamente es esta responsabilidad de seguir defendiendo aquello que hasta una semana era bueno. Si aquellas políticas que impulsaron también los consellers y conselleras de Junts per Catalunya desde el gobierno hace unos días era bueno para el país, entendemos que seguirá siendo bueno para el país en los días que vendrán. Y por lo tanto apelamos a esta responsabilidad. Sería negativo, creemos, que ahora pasasen a ser una oposición destructiva.
Oposición destructiva. Veremos qué ocurre en los próximos días, pero de momento Junts dicen que el nuevo gobierno no tiene legitimidad política ni democrática. Y también le piden a Esquerra que los presupuestos no sean una moneda de cambio con el gobierno de Sánchez.
No tiene ningún sentido el ridículo. ¿No os parece, Camacho?
Es que son muy cansinos.
Es que es impresionante. O sea, es que lo oyen y dicen, ¿pero de qué están hablando? ¿En qué planeta? ¿De qué planeta vienen?
Es que son muy cansinos y yo creo que ya no son solo cansinos para el resto de los españoles, que empiezan a ser cansinos también para los suyos. Bueno, oye, que hagan lo que quieran, se han peleado. Ahora Sánchez monta su consorcio de ayudas mutuas, que es lo que en el fondo siempre ha querido, un tripartito de facto claro. En Barcelona y otro tripartito de facto en Madrid, que además ha añadido aquí la coletilla de Bildu. Y la coletilla innecesaria, además, de Bildu. Y bueno, pues a ir tirando. Con esto se garantiza una legislatura más o menos tranquila. Y es verdad que esta ruptura acaba con el procés de 2017. No, cuando dicen el procés se ha terminado. No, se ha terminado el procés de 2017. También lo que conocemos como el procés. Pero el designio de separatismo está de secesión, el designio de secesión está aparcado, no está eliminado. Es decir, esta gente sigue siendo igual de separatista que antes, lo que pasa es que no tiene fuerza, y lo saben, no tienen fuerza ni siquiera para intentar un delirio como el de hace 5 años. Pero ahí están, o sea, el poder lo retienen. Y menudo fracaso, fracasó el golpe, pero oye, menudo fracaso cuando llevan 5 años en la poltrona, y no se bajan, con la diferencia respecto a 2017 de que ahora también mandan o influyen decisivamente en la política del Estado en el que no creen. Entonces, lo demás, oye, las peleas, esta plática de familia, como diría el Tenorio, no tienen mayor interés.
Sí, se está extendiendo peligrosamente esta interpretación muy ventajista y sesgada de que el proceso ha muerto, ¿no? Porque quienes la propalan lo que quieren es resaltar la sabiduría de estadista de Sánchez, ha conseguido destensar la situación. No. Lo que ha muerto es el proceso de Artur Mas y Puigdemont, exclusivamente ese, que era frentista, era unilateral, y que chocó con una cosa que se llama la cárcel, y ya está. Básicamente ese proceso no se entierra por los indultos, no, se entierra porque habló el rey y después actuaron los jueces. En Rajoy aplicó el 155, destituyó a todo el gobierno y muchos de los responsables acabarán en la cárcel, y luego ya el indulto viene mucho después, pero básicamente el unilateralismo rupturista ha muerto porque ha chocado con la cárcel, ¿vale? Lo que ha nacido es otro proceso, que es el proceso de Esquerra, que lo que busca es una refundación del puyolismo más gradual. Es decir, vamos a ir a por el proyecto separatista, pero de una forma gradual, ensanchando las bases sociológicas, captando, incluyendo en esas bases sociológicas del separatismo también a gente que venga de la antigua convergencia, del puyolismo y del socialismo. Es decir, a cualquiera que sea soberanista, que no es lo mismo que separatista. Soberanista es el que cree en el derecho a decidir, que es ilegal, ilegítimo y antijurídico, pero bueno, que cree en el derecho a decidir, en el derecho de los catalanes a votar en un referéndum de autodeterminación, como si la soberanía nacional estuviera realmente representada a pedazos y en el Parlamento de Cataluña fuera una cámara de representación de la soberanía. No lo es en absoluto, es una representación autonómica, pero la soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados, exclusivamente en el Congreso de los Diputados, también la de los catalanes, exclusivamente ahí. Eso es lo que dice la Constitución, lo que dice las leyes y lo que dice el derecho. Pero como saben que no tienen fuerza, Esquerra lo que hace es hacerlo más gradual, y por eso este proceso puede ser más peligroso, porque a largo plazo puede ser más eficaz. Es decir, si tú vas convenciendo, tirando del control absoluto de los resortes de la Generalitat, de la educación, en la televisión, en tal, e ir sumando fuerzas para que en un momento dado y se haga otra intentona, y para entonces hayas desactivado en el Código Penal el crédito de sedición, para entonces hayas desactivado o hayas colocado a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, en fin, si para entonces has ido desactivando las autodefensas del Estado, que es a lo que está dispuesto Sánchez con tal de seguir en el poder, pues en cuestión de uno o dos legislaturas sí sería viable un golpe exitoso de segregación, de autodeterminación. Este es el plan de Esquerra, y es un plan en el que está colaborando de forma entusiasta Salvador Illa, y esto es lo más indigno, porque se supone que el PSC recibió mucho voto desencantado de Ciudadanos, que se entregó al PSC pensando que iban a hacer honor a la etiqueta de constitucionalista, y sin embargo ha puesto todos esos votos al servicio de la estrategia de la
ONU. Oye, Jorge, la ingenuidad también tiene delito,
Sí, sí, claro, que cada votante es culpable de su voto.
De conciencia, claro.
Efectivamente, porque claro, el PSC claro. Ha engañado tantas veces.
Pues que hombre, claro que decirte que no es una novedad, que es que estuvimos 8 años de tripartito de Montilla con el RC y tal, ahondando en las competencias soberanistas y en el estatuto y en todo lo que provocó realmente el proceso, y con Carol Rovira de Polizón negociando con ETA escondida. Es decir, hombre, decirte que en fin, que el que vote, el votante tampoco es inocente.
La memoria es frágil.
Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, aquí lo que hay es una reformulación básicamente de plazo del proceso,
sí,
de lo que los marxistas llamaban condiciones objetivas.
Pero lo que se iba a preguntar es, Junqueras sale diciendo que no quieren a los socialistas, pero Sánchez ya dice que tienen la mano. ¿Quién está mintiendo? ¿Eso está hecho ya, seguro?
Es un postureo preelectoral para las municipales, eso, Ángel. O sea, están tomando posiciones para el relato de mayo. Claro, y se juegan muchos municipios importantes, mucho dinerito de los ayuntamientos. Y claro, el PSC no puede aparecer sin más, como esto que digo yo, como muleta del separatismo, porque entonces van a perder, no sé si muchos, pero van a perder alguna porción de votantes que entiendan que votar a ella fue un error. Y al mismo tiempo Esquerra tampoco puede ir de la mano del PSC, porque para su parroquia separatista son demasiado españolistas todavía los del PSC. Por lo tanto, piden con la boca pequeña, como hemos escuchado a Vilalta, con ese castellano pedregoso, ¿verdad?, que le cuesta formular.
Porque piensa, va traduciendo.
Prefiere el voto de Junts a los presupuestos, cosa que es absurda. Pues es que casi se le escapaba la risa mientras pedía el voto. Porque, o sea, les echas de gobierno y sigues pidiendo su apoyo, hombre, eso no es muy serio, pero tiene que fingir que el frente que Indepe sigue unido de cara a no perder votos en las municipales. Claro.
Y lo que habrá será que el apoyo del PSC negociado con algunas contrapartidas a los presupuestos, que es la herramienta fundamental para seguir en el gobierno, y después esto que ahora se dice geometría variable, es decir, las proposiciones o las iniciativas o las leyes, digamos, más pragmáticas, tipo económico, social, etcétera, las pactarán con el PSC, y las del monte soberanista van a seguir contando con Junts, porque Junts tampoco puede rechazar las leyes de avance soberanista, con lo
sí,
cual...
Sí, sí, Esquerra tiene la sartén por el mango, claro. Es un win-win, sí, sí. O sea,
hasta Esquerra... que en algún momento dado, si se pone muy complicada la cosa, pues convocarán elecciones.
Eso
pero
es.
No tienen mucho plazo para convocarla, porque hay unas en mayo y otras a final de año, o a principio del que viene, con lo cual tienen que elegir ahí una diferencia de 3 meses y tal, ¿para qué? Porque naturalmente tienen que ir solas, no van a ser los catalanes unas elecciones con el resto del país, y entonces tendrían que buscar un nicho para convocarlas, que tampoco es descartable, pero en fin, de momento yo creo que tienen una cierta estabilidad precaria, valga el oxímoro.
Pero es una geometría variable que los condena a una estabilidad muy, muy, como tú dices, muy precaria e incompatible con los retos económicos a los que se enfrenta una economía que está en decadencia por culpa del proceso, no nos engañemos. Cuando sale Aragonés a quejarse de que Juanma Moreno le roba a los empresarios, lo que está diciendo a su manera un poco tarada es decir, no, es que no, me estáis robando las empresas porque le estáis espantando, le estáis presentando una alternativa más atractiva fiscalmente y probablemente socialmente y hasta climatológicamente, una alternativa en Málaga, por ejemplo, más business friendly, como se dice ahora, que Barcelona, ¿no? Por ejemplo. Claro, ese es el problema de Cataluña. No es que vayan a volver a las algaradas incendiarias en el corto plazo, pero no es un sitio que atraiga la inversión. No es un sitio en el que esté mirando ahora los grandes fondos para invertir. No es un sitio que invite a la seguridad jurídica ni a la seguridad ciudadana siquiera por las calles. Es decir, es un sitio que está padeciendo y que va a seguir padeciendo por culpa del fanatismo identitario una época de languidez, de languidecimiento. Yo no sé si eso necesitaría una mayoría bastante más potente que los 33 escaños de Esquerra conjugados de vez en cuando con Junts y de vez en cuando con el PSC para diseñar un proyecto ambicioso para sacar a Cataluña del marasmo en el que están desde el proceso.
Dejadme 2 minutos que vamos a hablar de los jueces. Hola, Paloma.
¿Cómo estáis?
Nos gusta escuchar noticias con buena energía.
Eso es, y es que entre sus principales líneas energéticas, Naturgy impulsa la transición energética y la descarbonización con el ambicioso objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 y una potencia instalada de fuentes renovables cercana al 60%. El año pasado, curiosamente, sus 10 instalaciones eólicas canarias produjeron la energía equivalente al consumo eléctrico anual de más de 55.000 hogares. Hoy Naturgy construye el parque eólico Camino de la Madera en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, con una producción de energía prevista equivalente al consumo eléctrico anual de 7.800 viviendas y una reducción de emisiones anuales de CO2 de más de 13.700 toneladas. Naturgy, buenas energías.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nueva ley de pensiones.
¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Bienvenido al Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. En el Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces, dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas?
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Poder Judicial, Nekane.
El Gobierno y el PP se dan una última oportunidad. Van a acordar, intentar acordar esa renovación del Poder Judicial. Tras la dimisión de Carlos Lesmes, o sea, Sánchez y Feijóo.
Acuerdan que van a acordar.
Eso es.
Vale.
Han quedado que ya si eso se van a poner de acuerdo, pero poco a poco, Ángel, no les presiones, que claro, solo llevan unos años. Tras la dimisión de Carlos Lesmes, Sánchez y Feijóo se han reunido durante 3 horas en Moncloa, hasta esta mañana. A mitad de la cita se han sumado además los negociadores de ambos bandos, Félix Bolaños y Esteban González Pons, que han sido los encargados de explicar después el resultado de esa conversación.
Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis.
Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando. Jugar al todo o nada.
No había otra manera de explicarlo. O sea, lo del en serio y lo de la pareja, o sea, lo del en serio, 4 años después, ahora sí, ahora nos vamos a tomar en serio. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora de cachondeo, macho? O sea, es que no sé, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo lo veis?
Exactamente el qué.
Todo. El acuerdo para el acuerdo, la reunión.
Sí, yo es que creo que no va a haber acuerdo.
Ah, muy
y
bien.
Si lo hay, será porque Sánchez da marcha atrás, lo cual, presionado por Europa, lo cual deja abierta una incógnita, que es que el orden de los factores es que hay que primero se renueva el Poder Judicial. Y después, en el mejor de los casos, de que Sánchez se avenga, se reforma el procedimiento. Y esto abre una pregunta. ¿Alguien se puede fiar de la palabra de Sánchez? Cada cual es muy libre de llamarse a engaño, ¿eh? Pero
¿cómo condicionas la reforma, la renovación, si no se producen a la vez, ¿no? Claro, es difícil. Claro. Pero algo ha pasado, algo está pasando que no se nos ha contado para que Sánchez, que no se caracteriza por su amor al consenso con la oposición precisamente, haya llamado a Feijóo. Y no es solamente la excusa narrativa es la dimisión de Lesmes. Ha dimitido Lesmes, el vídeo en el que dimite, las razones que esgrime son lo suficientemente mediáticas como para que el personal empiece a pensar que nos culpa a nosotros también, ¿no? Se dice el presidente del gobierno, así que llama a Feijóo y así dan la impresión, ambos, dan la impresión de que esta vez se ponen en serio como consecuencia de la dimisión de un presidente del Supremo, cosa que no había pasado jamás en democracia. Pero yo estoy con Ignacio en que hay más de puesta en escena y de relato que de realidad negociadora. ¿Por qué? Porque Sánchez no le importa, o sea, primero no quiere reformar el sistema de elección de los jueces porque él cree que los jueces deben estar sometidos a los partidos políticos. O sea, él está convencido, salvo en la oposición, cuando era aquel Sánchez reformista, ¿os acordáis de él? Era entrañable, que decía cosas muy, muy, muy sensatas, como que por ejemplo no iba a pactar jamás con Bildu ni con Podemos. pues, y que desde luego había que despolitizar, que le daba vergüenza, recuerdo que decía, le daba vergüenza, que se avergonzaba de su propio partido, del PSOE, cuando elegía a los jueces, eso decía en el año 15, aquel Sánchez entrañable, bien. Una vez en el poder, a nadie le interesa la independencia judicial, porque entonces por si acaso te pueden tumbar dos estados de alarma, no, por ejemplo, no, o te pueden tumbar cualquiera de las leyes estas hechas como en el muro de Facebook de un activista de Podemos, que son disparatadas, ¿no? Que son antijurídicas, que son aberrantes, ¿no? Y si tienes a jueces formados e independientes en el Constitucional, pues te destruyen tu obra precaria de gobierno que se basa en componendas para satisfacer a tus socios, ¿no? Entonces Sánchez está en mantener el statu quo y en renovar solamente el TC, que es el que te pega los revolcones, para colocar a su amigo Cándido Conde Pumpido, que es un poco el Tezanos de la justicia, ¿no? Con más lecturas.
Y que veremos a ver cómo sale esa jugada, porque
se está entrampando porque hay muchos intereses cruzados.
Y hay magistrados dispuestos a votar a María Luisa Balaguer para que no salga Pumpido. Claro, magistrados, digamos, de sesgo conservador. Sí,
pero algo está pasando ahí. Algo está pasando para que se acerque. Y mi hipótesis es Europa. Es decir, cuando estuvo aquí el comisario Reinders, al que ha intentado desprestigiar como una especie de amigo pepero europeo que tiene... Claro, que es muy curioso que Sánchez es un líder europeo para lo que conviene, como por ejemplo esto de que lidera las alternativas energéticas y el desacople del gas en Europa, y que von der Leyen le hace mucho caso. Ahí es un líder europeísta, pero cuando desde Europa nos dicen que despoliticemos de una vez el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, ahí lanzamos una editorial.
Comisario es del PP.
Lanzamos una editorial a través del órgano amigo, ¿no? ¿Verdad? El País ya hace una editorial absolutamente incendiaria desacreditando a un comisario europeo que viene a decirle, señores, reforme la justicia como le llevamos pidiendo 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que le dijo Reinders, cuando seas presidente de tu Unión Europea, más vale que tengas resuelto esto. Y si él tiene apego a algo, es a su futuro laboral. Y yo creo que su futuro laboral va por la Europa, va por conseguir algo en Europa. Y no quiere afear su presidencia de turno sin resolver esto. Entonces es posible que se avenga a negociar algunas de las condiciones que le está poniendo el PP, que son las mismas que pone Europa. Para empezar, la idoneidad de los candidatos. Es decir, que no metan a un José Ricardo de Prada, que no metan a determinados magistrados que son inaceptables. Desde el punto de vista de sus propios compañeros, no desde el punto de vista de los políticos, sino de los compañeros de carrera. Y luego la reforma, es decir, vincularla de alguna forma. Es verdad que luego te puede engañar Sánchez, bien, bueno, pero para empezar, meter la renovación del TC y del Consejo a la vez, no solo la del TC, sino también el Consejo, porque el Supremo también está hecho polvo, tiene muchísimas vacantes, y luego negociar, bueno, pues alguna forma de volver al espíritu de la Constitución, que no era repartirse el jefe del PP y el jefe del PSOE de los vocales en un despacho, nunca fue ese, en realidad nunca fue ese.
Pero a mí me cuesta ver a Sánchez, imaginar a Sánchez rompiendo en este punto con sus aliados, con Podemos, que no va, claro, a pasar de ninguna, claro, forma porque los jueces elijan a los consejeros del Poder Judicial, enfrentándose a su alianza de izquierdas, cuando está haciendo esta política frentista y está asumiendo este liderazgo de los ricos y tal y cual. La cuestión decisiva es que el orden de operación, en el caso de que saliera, es renovar primero ahora, con el juego de mayorías vigente, y luego presentamos un proyecto y no sé qué, ¿eh? Es decir, esto, pues a mí me parece que la trayectoria de Sánchez no es como para fiarse de él. ¿No? Y no sé qué clase de garantías puede exigir Feijóo más allá de un compromiso escrito. Pero vamos, si es que da igual, romper compromisos escritos o verbales para Sánchez no tiene la menor dificultad.
Nos la deja votando Camacho, y ahora tiene cariño.
Mucho, pues nos quedamos con dos claves de lo que puede pasar de aquí en adelante. Una, en Moncloa ya evitan cerrar la puerta a la reforma del sistema de elección de jueces que reclama el PP. Y dos, Sánchez se parapetará en Yolanda Díaz para arrinconar a Podemos de la negociación. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ahora o nunca, en esa clave han movido ficha el gobierno y el PP para alcanzar una rápida renovación conjunta del Poder Judicial y del Constitucional, e intentarlo incluso en base a un nuevo marco encaminado a ahondar en su independencia. El paso adelante parece escaso, pero la sola voluntad de negociar ya es algo. Los populares aceptan el modelo modelo vigente para elegir a jueces y magistrados siempre y cuando medie una reforma legal en el plazo de 6 meses conforme a los parámetros europeos. Clave, el Ejecutivo ha eludido descartar ese cambio a futuro. Las señales emitidas por Pedro Sánchez ante Alberto Núñez Feijóo en privado han permitido a Génova anticipar a COPE avances sustanciales para desatascar el problema. A sumar, la Moncloa certifica conversaciones exclusivamente a dos, notificando su contenido a Yolanda Díaz. Se arrincona así a Podemos, que había reclamado participar en los contactos. Vienen más curvas en la coalición.
¿Cómo lo veis? Esa desconfianza hacia lo de Sánchez, yo creo que pesa más Europa y otras cosas que la desconfianza, Camacho.
Sí, vamos a ver. Bueno, hay una cosa que a mí es que me parece importante porque, hombre, en democracia, aparte de las normas, importan las formas. A mí me parece que por mucho que la dimisión de Lesmes haya precipitado las cosas, cuando estamos hablando, en esencia, ¿qué es lo único que llega de todo esto a la opinión pública? Esta que mira en el metro, esta que habla del asunto en el metro mientras va mirando los móviles, que es que hay un forcejeo para menoscabar la independencia de los jueces. Esto es lo único que la gente entiende del problema, que es un problema muy complejo, con causa, antecedentes, detalles, consecuencias, etcétera, muy complejo de explicar. Pero lo único que pasa la barrera de opinión pública es un forcejeo entre partidos para menoscabar la independencia de los jueces y repartirse la cúpula. Bueno, pues que en este contexto la cumbre, entre comillas, se celebre en la sede de la presidencia del gobierno, a mí que me parece una falta de respeto absoluta a la separación de poderes, por no decir un monumento a la cooptación. Sí, y esto, estas cosas se ven porque la gente lo ve, de ahí están esos dos repartiéndose esto. Esto es muy peligroso porque estamos hablando de un asunto que más allá de si el poder y tal, y si la mayoría conservadora o la otra, nada, o la progresista, afecta al prestigio de una institución tan esencial, si no casi la más esencial, o la segunda más esencial del sistema democrático como es la justicia. Ahora, pues a partir de aquí, insisto, yo, a ver, del comunicado del PP, yo deduzco que no hay salida. Aparte de otra cosa, al PP esto no le cuesta ningún voto cerrarse, ¿eh? No le cuesta ningún
tiempo,
voto.
Y el tiempo juega a su favor. Y aquí la clave es que el tiempo y las encuestas juegan a favor del PP. O sea, el PP puede decir, esta es la única negociación, de hecho, en la que el PP lleva las de ganar contra Sánchez, estando en la oposición y con menos escaños y sin una alianza Frankenstein. Primero, porque tiene el primo de zumo europeo alineado con sus tesis. Y segundo, porque las encuestas le colocan en Moncloa en un año. Y por tanto, él llega a Moncloa, se carga la ley esta que tiene atadas de manos a los jueces para que hagan nombramientos y pone a funcionar la justicia con su mayoría, con la que llega a Moncloa. Eso no es tampoco lo ideal, porque entonces mucha gente dirá, nos están juzgando jueces nombrados después de un bloqueo por el mismo, pues, en fin, hay que renovar el Consejo y hay que renovarlo a ser posible con el acuerdo entre los dos grandes partidos. El problema es que ya no es PSOE y PP, es que es PSOE más Podemos más Bildu más Esquerra frente a PP y Europa. Es decir, esta es la ecuación ahora mismo. Entonces, yo creo que por primera vez se veía en el rostro un poco tenso y crispado hoy de Bolaños, que solo ha concedido 3 preguntas y se ha ido corriendo, frente a la placidez facial de don Esteban González Pons, que estaba bastante contento de la... ¿Por qué? Porque se saben necesarios. Es decir, muy pocas veces Sánchez ha necesitado... Bueno, de hecho, se precia de no necesitar jamás a la derecha. Pero en esto la necesita imperiosamente. Entonces, claro, la sartén por el mango aquí la tiene el PP y el tiempo corre a su favor. Y eso lo sabe Sánchez. Entonces, a lo mejor sería un milagro que si no por convicción democrática, al menos por el tic-tac del reloj y por la presión de Europa, Sánchez se viniera a cambiar el sistema de elección de los jueces y tuviéramos por fin de esta crisis monumental una catarsis que garantizaría que no volviera a pasar, que en el futuro los jueces, la renovación de los órganos constitucionales sería más automática y más independiente. Sería fantástico que saliéramos con esa solución de ahí, pero claro, ahí la voluntad pasa porque el presidente del gobierno es de su brazo a torcer, cosa que no le hemos visto hacer demasiado a menudo.
No, y que además se provoca un Una crisis política severa, una crisis política severa. Ya buscarán allí sus cabezas de huevo, ya buscarán un relato para tal, pero es complicado. Pero yo lo que espero, y termino, que ya me estás poniendo musiquita, sí, es que sea como sea el tipo de acuerdo que se pueda llegar, si se llega, no pase por dame los nueve tuyos y que yo te doy los once míos. Es decir, eso no puede ser así. Esto tiene que ser, vamos a ver tus nueve y vamos a ver mis once.
Claro. Yo estoy
y tú vas a vetar lo que consideres, yo voy a vetar lo que considero.
Yo coincido con así, Jorge, ¿eh?, en que hay mucho más que no sabemos. Y no nos lo han contado ni el uno ni el otro.
Pero lo acabaremos sabiendo, seguramente. Lo tienen que poner a un papel.
Seguramente. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Muy buenas. Hola, Bustos.
¿Qué tal, Julio César?
Espectacular. Hola, Ignatius.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal? ¿Y tú también estás ofendido?
No, ¿dices a Ignacio o en general?
Primero a Ignacio.
Yo no me ofendo por casi nada, incluso ni siquiera cuando me injurian, o sea.
Qué gusto. ¿Y tú, Bustos, estás ofendido?
Igual, la verdad es que es la mejor forma de vivir, que no te
pelote.
No, yo lo que no estoy es ofendidito.
Vale.
Que ahora hay es mucho que, ofendidito.
Eso, es que la pasada fue la semana fantástica de los ofendiditos. Bueno, primero por una berrea humana de gusto cuestionable.
No, era machismo. Cuestionable no.
De mal gusto incuestionable, diría yo.
No, a los que participaban en uno y otro lado no ya, se ya, les ya. Veía muy incómodos. Ya. Luego por una coña de Casillas. Era homofobia, decían algunos. Y después por una canción de un grupo musical que era fascismo y no sé qué más cosas. ¿Qué problema hay en que unos colegiales vocen expresiones de dudoso gusto a unas colegialas que las entienden como un juego, por muy primario que parezca?
Desde pues luego, un problema judicial no hay.
Ofendiditos.
Como mucho hay un problema moral, pero no judicial. Si el problema es que vivimos en una sociedad que ha confundido los términos del derecho y de la moral, porque cada uno aspira a que su visión más o menos angosta de la vida, su ideología, sea impuesta, sea la única válida y sea impuesta a tu vecino. Y claro, eso va contra el pluralismo democrático, es decir, contra la esencia de este sistema de convivencia donde gente muy distinta tratamos de convivir en paz. Pero para que funcione esa idea, no podemos tirarnos las redes sociales a la cabeza constantemente, fingir un escándalo que muchas veces es puro postureo moral y pedir que entre la fiscalía de oficio por cosas que no tienen la más mínima. Lo que pasa es que atentan contra una especie de nuevo catecismo progresista que tiene a sus ojeadores, a sus observadores de oficio en las redes, que van patrullando a ver quién se sale y te meten el San Bonito inquisitorial, porque quien se salga del catecismo pues tiene bueno, el...
Pero luego al que la azotaría hasta que sangrara la hacemos vicepresidente del gobierno, eso no importa.
Pero igual que esa expresión es igual de mal gusto, pero a mí no se me ocurría enjuiciar, sentar en un banquillo a no. Pablo Iglesias por esa expresión, pues tampoco los partidarios de destrozar la vida a este pobre chico que voceó pues esa cosa pues puramente hormonal y adolescente desde una ventana, pues ahora convertirle en una especie de
Hitler,
de previolador, es que realmente Ignacio. Es disparatado.
Vamos a ver, yo es que creo que todo esto parte de un efecto de realidad distorsionada que provoca fundamentalmente pues las redes sociales en general.
Sí, pero unas redes sociales más que otras, quiere decir, siempre por un lado, por el otro lado no.
Bueno, o sea,
te aparece un tío diciendo hay que matar a Esperanza Aguirre
es que
y es un
las redes
héroe,
sociales claro. tienen un sesgo que no claro. responde al sesgo, a la proporción de la opinión pública. Entonces cuando vemos a políticos, al jefe del gobierno, al jefe de la oposición, a los ministros, al fiscal y no sé qué, entrando al trapo de una sandez, por mucho que la hayan repetido unos cuantos cientos de miles de cretinos, pues es que estamos cometiendo un error básico en la comprensión intelectual y segundo, de banalización de la democracia. Es decir, eso no es la opinión pública. Eso son charlas de barra de bar, elevadas a la categoría de conversación democrática, de expresión, de opinión pública. No lo es. Y si lo es, no hay que hacerle caso, porque hay que tener la suficiente capacidad de discernimiento para distinguir lo importante de lo banal. Y esto todo es banal, no digamos ya cosas como la de Casillas y tal. Entonces, claro, es que estamos... Y ojo, y añado a los medios. que son los que hacen de todo esto un escándalo, le dan un protagonismo porque hay que seguir a las audiencias, hay que coger audiencia y los clics y todo esto. Y al final lo que permites, lo voy a decir con contundencia, es que los tontos te marcan la agenda.
Sobre Totalmente. Casillas, ¿cuál es el problema con hacer una coña con lo que a uno le apetezca?
Pues ninguno.
Vale. Bueno, es que este es el debate de los límites del humor, ¿no? Hay determinados dogmas, pues probablemente...
Una coña que además no se sabe qué clase de coña es, porque...
Sí, tampoco sé a qué viene el chico. Bueno, sí lo sé, la verdad es que tampoco se puede comentar.
Hay determinados...
Sí, luego te lo cuento, Camacho.
Hay determinados temas donde el humor, no, desde luego en redes sociales, está prohibido. Es decir, hay un estrechamiento de la libertad de expresión en nuestro tiempo, porque ya digo que está vigilada además... no por una inquisición oficial, sino por gustosos inquisidores anónimos que gustosamente intentan amordazar a su vecino, ¿no? Esto es lo que nos hemos construido. Pero es un impulso muy humano, es decir,
pero es
esto
que de yo...
intentar amordazar al otro, pues es una cosa muy humana, eso sí que viene del primate, ¿no? Pero claro, el problema es que se supone que las instituciones y los representantes públicos están por encima del tonto literal que va buscando cómo humillar, vejar o amordazar al adversario o al rival, ¿no? Y sin embargo vemos cómo son los primeros que caen en atizar ese tipo de cosas, más allá de que luego hay estrategias de cortinas de humo, interesadas, que tapan otras cosas, eso también existe, ¿eh? O sea que no es solo pura, no es pura impulsividad, digamos, dogmática, sino que hay también cálculo y estrategia en muchos de estos campañitas.
Yo es que pienso por un momento en el becerro que profería los gritos esto de coneja, no informa, no sé qué y tal, que hombre, ahora estará un poco asustado, lo han expulsado y tal, le han metido un paquete y el chaval estará un poco sobrepasado. Pero cuando se le pase un poco el disgusto y pase un poco de tiempo, el tipo ya tiene algo que contar en su vida y dirá, demonios, puse a bailar al presidente del gobierno, al líder de la oposición, a toda la opinión pública de España. O sea, esto fue el mejor episodio de su triste y anodina vida de colegial mayor. ¿Entiendes? Es decir, que no, de verdad que no lo puedo entender. Y lo de Casillas, me imagino que Casillas estará perplejo también, ¿eh? Estará perplejo.
¿En qué momento hacer una coña afirmando que un mega heterosexual es gay, super gay, y eso puede ser homofobia? Como dijo este que había sido portavoz de Felipe Sicilia.
A tu pregunta, ¿en qué momento? En ninguno.
Sí. A mí no se me ocurre. A mí lo que más me divirtió fue la respuesta de Puyol, que también otro. Tuvo luego el hombre que pedí disculpas.
Humillarse públicamente, arrepentirse. Porque había sido terrible, había porque, seguido una
oye,
coña.
Oye, esto es curioso, porque si trasciende milicia, a Twitter el comentario de barra de bar salvaje y sectario, no pasa nada. Pero si trasciende un chiste de barra de bar, que es el típico chiste de barra de bar que hace Puyol y tal, que hace Casilla, se forma un Cristo. Oiga, mire usted, de verdad, creo que no vamos por buen camino, digo como sociedad.
A ver, es el fariseísmo que impera. Hay una doble moral evidente, de la que todos somos conscientes, los periodistas los que más, por la cual tú hablas de una manera con tus amigos y hablas de otra manera en los medios y en las redes, pero de maneras opuestas, casi. Y eso no es porque... O sea, cada vez hay una distancia mayor entre la forma de conducirse y de entender los contextos del humor y... en tu pandilla y en tu familia y lo que luego te atreves a expresar en una red social. ¿Por qué? Pues porque todos somos conscientes de que opera esta especie de superestructura dogmática, normalmente dogmático progresista, ¿no? Donde hay una serie de cosas que no se pueden hacer, son capaces de merecer la condena, el escarnio público y tal, y ya está. Y somos todos los que estamos en los medios, somos conscientes de frases que nos convertirían en trending topic. Somos perfectamente.
Pero permitidme una cosa.
Pero nadie resiste el escrutinio de sus chats con sus amigos elevados a la lupa pública.
Pero vamos, ni el grupo de WhatsApp.
Ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni nada.
Permitidme una cosa. Si Casillas dice, déjame tranquilo que soy gay, se monta la parda. Cuando Dolores Delgado dijo que venía un nuevo juez a la audiencia, que es maricón, entonces no solo eso, sino que el fiscal general y el otro ministro.
Pero, la ley del embudo es evidente, porque eso digo que el control del escándalo lo maneja la izquierda. Son los que tienen el escandalómetro.
Un minuto.
Porque dominan las ciertas redes sociales.
Un minuto. No, perdona. Ciertas redes sociales y las tertulias y los discursos mediáticos también, y muchos vamos detrás. También, no por las redes, sino por más cosas.
Más allá del colegio mayor entró hasta Vox.
Ahí dejarme hacho. Sobre el grupo de música este en el festival de Vox, ¿Por qué la canción debe ser perseguida y las de Valtónyc son libertad de creación y de expresión?
Pues es que además la canción esa se ha manipulado. No dice, no decía vamos al 36 como
llamando
vamos
al 36,
sino si seguimos así, vamos al 36. Esa es un poco, no decía si seguimos así, pero por eso digo que la literalidad propia del canto sin lecturas no permite entender los contextos de las expresiones. Lo que hacía este grupo era decir que si seguimos así con este frentismo, de alguna forma venían a decir, a quejarse del enfrentamiento, y lo han explicado así los propios autores de la canción.
En cambio, yo he visto manifestaciones donde se gritaba delante de las iglesias arderéis como en el 36.
Y eso no pasa nada. Eso no pasa nada.
El doble rasero.
Le pagan el sueldo.
Hablábamos.
Bueno, familia, Bustos, que te leemos.
Bueno,
pues. A Camacho depende.
¿Qué tiempos en que para ligar con chicas había que cortejarla, llevarlas al cine y tal? Coges un megáforo y.
Ahora lo que has dicho. Que has dicho, ligar con chicas. Joder, qué homófobo. Adiós, Camacho.
Adiós.
Chus. Adiós.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
22.615 22615 serie 4004.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
línea editorial.
Cadena COPE.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha publicado una nota sobre la aprobación de la Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva y de la Ley Trans, en la que recuerdan que es parte de la misión de la Iglesia alzar la voz cuando la dignidad de cada persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, se ve amenazada. Sobre la nueva ley del aborto subrayan el disparate jurídico y moral que supone reconocer al aborto como un derecho, el atentado que supone permitir el aborto de los discapacitados hasta los 5 meses y medio, el hecho de que las chicas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres y la obligatoriedad de que los médicos objetores tengan que apuntarse en un registro que parece concebido como una auténtica lista negra. Con respecto a la llamada ley trans, alertan de los daños irreversibles que provocará la aplicación de la teoría queer, que propugna la autodeterminación de género. En el ámbito médico se ha denunciado ya una explosión de falsos casos de transexualidad inducida, que se afrontan de un modo que luego resulta irreversible, con graves consecuencias para las personas. La nota subraya que la Iglesia quiere salir al encuentro de las mujeres en riesgo de abortar porque se encuentran solas y sin recursos, y de las que han abortado y padecen las consecuencias. También quiere acoger a las personas que sufren por su disforia de género y a las familias de los niños y adolescentes que experimentan confusión en su identidad y necesitan acompañamiento. Nada de esto justifica la colonización ideológica por parte de un Estado democrático.